esa cifra no ha sido reportada. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 18 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tratar de iniciar el espacio de hoy, luego los titulares, dándole seguimiento a la situación que tienen los artistas del movimiento San Isidro, ahí en La Habana Vieja, donde 15 artistas y plásticos cubanos cumplen la primera jornada, las primeras 24 horas de la protesta, reclamando pues la libertad del artista independiente que ha sido condenado a prisión, Denis Solís. Ahí intentaremos tener la comunicación con todos ellos de lo que está ocurriendo en esta jornada en el movimiento San Isidro. También vamos a hablar hoy en el espacio de la situación. Se agudiza la crisis con la falta de medicamentos. Tendremos pacientes y tendremos médicos para poner esto en el contexto de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Y vamos a tener también información sobre lo que está pasando con el COVID-19. Específicamente en cuanto al tema, el Ministerio de Salud Pública reportó hasta las 12 de la noche de este martes 37 nuevos casos de COVID-19, 18 fuentes de infección en el extranjero. Así lo informó las autoridades cubanas, que reportan de entre los casos 19 contactos con pacientes enfermos. La provincia con más casos reportados nuevamente es Pinar del Río, con 13 de ellos, que sigue siendo el epicentro de la pandemia en el territorio nacional. Le siguen la capital cubana con 11, Ciego de Ávila con 6, Holguín y Matanza con 2 casos respectivamente, así como 2 en Santiago de Cuba. Esto es en cuanto al COVID. Un accidente del tránsito dejó la víspera 32 cubanos heridos en Camagüey. El accidente ocurrió, que dejó toda esta cantidad de heridos cerca del poblado de Sibanicut, el municipio de Sibanicut, en el territorio agramontino. Camagüey, y será tema del espacio en la tarde de hoy, fuertemente golpeada por el dengue y sin combustible para fumigar, así lo informó la prensa local. Y sugieren cortar fondos al Partido Comunista y los CDR entre 25 medidas urgentes que han expuesto el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, exhortando al gobernante de la isla que tome la iniciativa para resolver los problemas vitales que padece la población cubana. Y también finalizamos sobre este tema con los cultivos transgéneros. Por décadas, el exgobernante cubano ya fallecido Fidel Castro se opuso a los cultivos transgénicos en Cuba. Sin embargo, a partir de ahora las autoridades cubanas aplicarán esta modalidad para intentar paliar e incrementar la situación del desabastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional hasta ahora. Finalizamos en los titulares con la ya establecida, las nuevas restricciones que se iniciaron a partir de hoy a las 7 de la mañana en la provincia de Pinar del Río ante el incremento de los casos de COVID-19. Ya fueron varias de las medidas implementadas y vamos a tener también reacciones sobre este tema en el espacio. Algunas de las medidas más polémicas son la normativa de regular pues los productos normados del agro, ponerlo por la libreta de racionamiento según la disponibilidad. También otra de las medidas, las unidades gastronómicas solo prestarán servicios a domicilio. Se suspenden el alojamiento en casas y también la renta de hostales y hoteles. también algunos de los más importantes centros comerciales que vendían en moneda libremente convertible, ahora estas producciones se llevarán a través de la libreta de razonamiento en las diferentes bodegas. Sumado a esto, se suspende el transporte, la entrada y la salida del transporte hacia y desde la capital pinareña. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora a la tarde en nuestro espacio. Y más adelante, pues, como habíamos prometido, vamos a tener información actualizada sobre la crisis con los medicamentos. Tendremos médicos, tendremos también personas que han estado con pacientes hospitalizados por largos días, específicamente en la provincia de Camagüey, en espera de semanas por el testimonio y no han logrado tener el medicamento. Ya tenemos el contacto, creo que con Ileana, tenemos el contacto con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que desde ayer, junto a estos 15 valorosos cubanos activistas, se encuentran ahí plantados en la sede del Movimiento San Isidro, reclamando la libertad del artista Denis Solís. Omara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Omara.
Primero que nada, ¿cómo te sientes físicamente?
Me siento bien, realmente me siento bien. Esta gente me cuida mucho. Los vecinos han sido muy solidarios, y no nos ha faltado la comida, el agua también, porque bueno, la Centro Habana tiene problemas con la contaminación del agua, como casi toda Cuba. Estoy bien, no hay que preocuparse por ahora.
Omar, ¿cuáles las actividades que ustedes están realizando durante esta jornada donde que ya vamos rumbo a cumplir las primeras 24 horas de la situación que tienen ahí en la sede del Movimiento San Isidro?
Mira, ahora mismo se están distribuyendo los personajes para la obra de teatro que queremos, de un autor cubano joven vivo, que queremos hacer esta tarde. Ahora mismo estamos en el ensayo, acabamos de hacer una directa, que es un manifiesto contra la violencia, porque estamos viendo que hay una escalada en estas herramientas represivas, en estas huestes represivas que han dispuesto alrededor de la sede del Movimiento San Isidro, que es la casa particular del artista Luis Manuel Otero Alcántara. O sea, no hay ninguna herramienta legal que les posibilite a ellos usar la violencia contra nosotros. No obstante, y viendo el despliegue de dispositivos represivos que hay alrededor de la casa de Luisma, nosotros hemos decidido hacer ese manifiesto, donde incluso cerramos cantando el himno nacional, exigiendo la libertad de Denis Solís, pero dejando bien claro que de ninguna manera, y no lo hemos hecho así, nosotros creemos en la posibilidad de la violencia. Eso está desterrado de todo lo que estamos haciendo. Estamos anteponiendo arte y civismo contra la violencia del el Estado cubano con sus ciudadanos. ¿Qué es lo que ha pasado con Denis Solís? Que es una expresión más, porque las ha habido muchas, que ya vemos muchas personas lastimadas por la violencia del Estado cubano. Y es justamente eso lo que acabamos de hacer. O sea, esto se trata siempre de civismo, se trata de paz, se trata de amor, y se trata de arte, de cultura y de Cuba contra la violencia.
Omara, quería, antes de continuar estos breves minutos contigo, primero felicitarte. Escuchábamos al director de la Fundación por los Derechos Humanos acá en Miami, Juan Antonio Blanco, su director, que han decidido en la primera emisión de la medalla general Calixto García, la medalla al valor, otorgártela a ti, golpeada recientemente, y por tu valor ante esta situación que están enfrentando ahí. Y quería felicitarte, la Fundación ha decidido entregarte la primera emisión de esta medalla Calixto García a ti.
Eso para mí ha sido una tremenda sorpresa. En medio de todo esto, Juan Antonio escribió un artículo que se publicó en Diario de Cuba, nos gustó mucho. La recibo, Tomás, con mucha felicidad, un poco de tristeza, porque está motivada por todo lo que me ha pasado. Y también la recibo en el nombre de tantas mujeres abusadas por la dictadura a lo largo de estos 61 años. Cuando uno conoce los testimonios de las presas políticas cubanas en época en que no había internet y en que nadie se enteraba. Verdaderamente las tantas intelectuales con carreras sesgadas, tantas académicas expulsadas en silencio, realmente es una responsabilidad. Y además lleva el nombre de General Calixto García, que yo creo que significa el anteponer a Cuba y a los cubanos y los intereses de todos los cubanos y las necesidades vitales, reales, a muchas veces llevar hasta las últimas consecuencias un ideal cuando ya deja de ser humano y cuando lastima demasiado, lacera demasiado las posibilidades de sobrevivencia de los demás. A Calixto García le debemos mucho. Es un personaje incluso que habría que reivindicar en su justa medida, y yo creo que la Fundación lo está haciendo al instituir este premio, que ya te digo, estoy súper honrada de recibirlo, muy agradecida, Tomás, y feliz, en medio de todo feliz.
Como no, Omara, finalmente, ya rumbo a cumplir las primeras 24 horas de la actitud cívica de ustedes ahí en la sede del Movimiento San Isidro, hay ya una repercusión mediática internacional y hay una vigilancia sobre lo que está ocurriendo ahí. ¿Cuál ha sido, según los testimonios que tú nos puedas dar, la actitud de la policía política en la mañana de este miércoles?
Las caras de ellos cada vez son más negativas. Tenemos entendido que hay muchísimo dispositivo represivo desplegado, desplegado alrededor de la sede. Y ahora mismo, cuando estábamos afuera hablando justamente de no violencia, de paz, de amor, de comprensión, de tolerancia, de Cuba futura, pasaron unas patrullas acelerando, se puede ver en la directa que estaba haciendo ADN y que estaba haciendo Ileana Hernández con CB Cuba. Lo que hicieron, la decisión de ellos fue que viniera una patrulla, que acelerara y pasara una patrulla rápido por delante de nosotros. O sea, todo el tiempo en el imaginario de este Estado, de este gobierno, de la dictadura, lo que está es la violencia. O sea, es increíble, responden todo el tiempo con violencia. No saben ni siquiera negociar, no saben sentarse, no saben dialogar, no conciben el diálogo.
Gracias, Omara. Mucha suerte y nos mantendremos en contacto en esta vigilia informativa aquí en Radio Martí, al cumplirse ya rumbo a las primeras 24 horas de la situación de los activistas del Movimiento San Isidro bajo amenazas y sitiados por la policía política allí en La Habana Vieja. 15 activistas quienes se encuentran allí en la sede del Movimiento San Isidro esperando que respondan las autoridades cubanas ante el reclamo que han hecho pidiendo la libertad de este artista independiente, Denis Solís, que fue justamente condenado a prisión. Esta es la situación que nos encontramos. Recordemos que entre allí se encuentran Ana Melis Ramos, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, Ileana Hernández Cardoza, Catherine Vizquez Rodríguez, Omara Ruiz Urquiola, la profesora universitaria con quien acabamos de hablar, Michael Oxorbo Castillo Pérez, el científico Oscar Casanella, Osmar Balmaceda, Niobel Alexander Tamayo, Esteban Rodríguez, Humberto Mesa, Sonia Tamayo, Jorge Luis Capote, Osmani Pardo Guerra, Yacer Castellanos y Adrián Rubio. Estos son los 15 integrantes del Movimiento San Isidro, artistas e intelectuales cubanos que se encuentran allí. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo y vamos a intentar ya establecer contacto con el doctor Santiago Márquez Frías, allá en el oriente cubano, específicamente en Manzanillo, en la provincia de Granma, para tener actualización sobre la situación de la falta de medicamentos, sobre todo medicamentos para la diabetes y también antibióticos. Ya tenemos establecido el contacto en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, gracias. Buenas tardes, como siempre. Un saludo.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, doctor, alarmante. Ya el tema es recurrente. El propio castrismo lo ha reconocido, que hay un déficit de medicamentos, renglones que son necesarios. Pero en las últimas horas volvemos al tema acá en Radio Martí, porque hemos hablado con varias personas en múltiples provincias y ya la escasez llega hasta personas que están necesitadas por infecciones de antibióticos, están hospitalizados, donde no hay los antibióticos, personas que necesitan tratamiento para la diabetes. Doctor, ¿cuán alarmante es la escasez de medicamentos que se va agudizando?
Bueno, déjame decirte que aquí en la provincia Granma, se habla de un cuadro básico que hay de 568 medicamentos, y de ellos suman 167 medicamentos los que faltan. En cuanto a las tarjetas de control o de medicamentos para enfermedades crónicas, se habla de un déficit de 15 fármacos. En los hospitales, como bien se hablaba, existen dificultades con los antibióticos, pero no solo con los antibióticos, sino también con las suturas, jeringuillas, vendas para yeso, hasta con las soluciones de desinfectantes del instrumental quirúrgico.
Doctor, desde el punto de vista médico, ¿cuál es el impacto que esto tiene para los tratamientos de los pacientes?
Bueno, en primer lugar, déjame decirte que aquí se deben de distribuir medicamentos aquí en Manzanillo con un intervalo de 12 o 13 días, pero no es que vayan a surtir, sino son los pocos medicamentos que vienen a las farmacias comunitarias. Y ya las personas desde 2 días antes de esa fecha están haciendo cola para poder adquirir los medicamentos que lleguen. Y esto genera también que al no existir esos medicamentos, pues exista un grupo de personas que se ven obligadas a ingresar en un hospital, con las dificultades inherentes también que ya hemos mencionado que existen en los hospitales.
Doctor Santiago Márquez Frías, personas, vamos a poner un ejemplo, personas que necesitan medicamentos para controlar la diabetes, personas que necesitan el tratamiento para controlar la hipertensión, ¿la ausencia prolongada del tratamiento puede provocar secuelas serias a la salud?
Bueno, esto lógicamente genera una descompensación de esas enfermedades que incluso puede afectar la vida de los seres humanos, porque se trata de sustituir con la llamada medicina verde, pero es que la medicina verde no lo es todo.
Bien, ¿y a dónde va a dar esto, doctor? Si las personas no tienen tratamiento y la medicina verde no es la solución, aparentemente las autoridades cubanas o se hacen de la vista gorda o no tienen los mecanismos para solucionarlo.
Bueno, el gobierno habla de muchas cuestiones que están afectando en este sentido, pero hasta el momento, como va el país, la economía cada día más en detrimento. Yo veo muy crítico y muy desfavorable este aspecto que va a repercutir, como ya está repercutiendo, en todos los ciudadanos cubanos.
Y el doctor, el faltante, lo mismo ocurre a nivel de policlínicos, médicos de la familia, que instituciones hospitalarias.
Sí, es general. Lógicamente, en esos lugares se cuenta con un poquitico más de recursos que en la calle, porque prácticamente en la calle no hay nada, no hay pomadas, no hay antiasmáticos, los ansiolíticos y antipsicóticos faltan. O sea, es un cuadro lamentable que existe aquí, por lo menos en el país y a nuestro nivel aquí en Manzanillo.
Doctor Márquez Frías, también hay problemas con las dietas de las personas que necesitan una alimentación específica producto del padecimiento que tienen.
Bueno, aquí en cualquier país del mundo, el médico cuando consulta a una persona le sugiere lo que debe de comer para su beneficio. Aquí, dada esta situación que ya conoce todo el mundo, se extiende una dieta. Pero que es que esa dieta, que es mensual, nada más abarca 2 bolsitas de leche, 8 libras de plátano burro o fongo, como le llamamos acá, y 8 onzas de pollo o de carne de res en 3 envíos, que o sea sería 1 libra y media en el mes.
Gracias, doctor Santiago Márquez Frías, un placer como siempre ahí en la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, y nos vamos a la vecina provincia de Santiago de Cuba. Un gusto como siempre, un placer, la presentación en Songo La Maya del destacado médico cubano Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias por estos minutos, su tiempo, y buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que están en sintonía con su programa.
Bueno, doctor, preocupado, el tema es recurrente, lo hemos convocado varias veces para esto, pero nuestra responsabilidad es seguir informando por lo que ocurre. Aparentemente se ha agudizado aún más el tema de la falta de medicamentos, incluidos los antibióticos para infecciones serias. Doctor, ¿cuán seria es esta situación ahí en Songo La Maya, en Santiago de Cuba?
Sí, Sí, aquí la situación está, nosotros hace rato que la catalogábamos de crítica, y pienso que en este momento está crítica extrema, por la sencilla razón que, por ejemplo, nosotros los pacientes con afecciones graves, siempre la vía era pues ingresarlo para, bueno, allí ponerle algún tipo de tratamiento, sobre todo los tratamientos por vía parenteral, lo endovenoso, que, repito, pacientes con infecciones graves, esta era la vía. Pero resulta que ahora la mayoría de los pacientes que ingresan, a veces los médicos en los hospitales tienen que decirle a los pacientes, sobre todo los pacientes que están fuera de terapia, pero están ingresados con infecciones serias. A veces hay que mandar a los familiares a que salgan a buscar medicamentos porque simple y llanamente no hay ningún medicamento en los hospitales. La situación es, repito, crítica extrema en este sentido.
O sea, doctor, que el rejuego que habían encontrado ustedes los médicos de mandar un ingreso para al menos garantizar la puesta del medicamento, y ya esto no garantiza porque el desabastecimiento llega al hospital.
Efectivamente. Y pacientes que vienen, inclusive ya los pacientes no quieren ni siquiera llevarlo a veces, o sea, tienen el miedo de que lo manden a ingresar porque efectivamente ya se corre la bola que no hay absolutamente nada en los hospitales, y simplemente lo que los pacientes van al hospital es posiblemente a reinfectarse porque hay gérmenes intrahospitalarios que están allá en los hospitales precisamente por a veces las condiciones de higiene bastante malas que existen, y para nada, lejos de resolver un problema de salud, lo que van a complicarse muchas veces en los hospitales.
Gracias, un placer como siempre, ahí en Songo La Maya con el destacado médico Roberto Serrano. Y de esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este miércoles 18 de noviembre nos vamos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse y que íbamos a tener una pandemia y que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles el 18 de noviembre. Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a irnos en breve a la ciudad de Camagüey para tener información con la esposa de un paciente que ha llevado más de 20 días hospitalizado en el Hospital General Provincial Manuel Ascunza Domenech de la provincia de Camagüey, en espera de un antibiótico para una dolencia, una infección producto de una cesura. Vamos a tener el conocimiento, este dramático testimonio de cómo andan las cosas en la ciudad de Camagüey con el tema de la hospitalización. Siguiendo, dándole seguimiento al tema del faltante de medicamentos vital en estos momentos en el territorio nacional. Más adelante seguiremos con otros invitados sobre este tema tan recurrente en la realidad de hoy. En el ámbito informativo también es importante reiterar que continúa la situación con el dengue en el territorio camagüeyano, y no solo hay dengue, también pues falta el combustible para fumigar. No sé si ya tenemos el contacto en Camagüey. Ya tenemos el contacto en Camagüey con Lady Tavares, la delegada de la FLAMUR en el territorio. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, penoso tener que hablar de esto, triste, sobre todo para ustedes que están allí. Me gustaría que nos contara todos los detalles. ¿Cuántos días tú estuviste? ¿Cuál es la dolencia que tiene tu esposo? Ayer, cuando nos comunicamos contigo, acababas de regresar del hospital provincial, de donde te fuiste sin éxito porque no encontraste el medicamento. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Bueno, hace casi un mes él fue operado de apendicitis. A los 72 horas de la operación, sin revisarlo, sin hacerle nada, sin ponerle nada, le dieron el alta. Y a las 24 horas de estar en la casa tuvimos que regresar porque la herida estaba abierta. La herida estaba supurando. Y lo volvieron a operar con la herida mucho más grande. Lo pasaron para intermedia porque estaba bien grave. Según otro cirujano me dijo que era que habían hecho mal a la operación, que por eso se había abierto la herida así. Pero que él no quería tener problemas con nadie. y yo le perdoné lo que me había dicho, pero hablé con el cirujano que lo operó y me dijo que eso era que no tenían, que había cosas que había que utilizar con él y no la tenían. Tampoco podía asesinar al cirujano porque él no es mago. En intermedia lo único que le pusieron fue 7 días Rocefin, se acabó el Rocefin, le pusieron vancomicina 2 días y ya, suero fisiológico, suero, suero y suero. Lo bajaron para sala, se lo infectó, buscamos medicamentos en la calle para podérselo poner, había cosas que no tengo en la casa, que es un extractor, que se lo pusieron directo en el estómago para sacarle toda la infección que tenía. Y ahora el 28 días tuvimos en intermedio, 28 días haciendo magia y buscando cosas en la calle, inclusive hasta guantes tuvimos que comprar en la calle.
¿Y por qué tú decidiste ayer llevártelo hacia la casa?
Porque hay una... Lo primero es los baños están tupidos, la alimentación es mala, no hay un medicamento que ponerle, solo eran las curas. Curas con el yodo que yo busqué en la calle, porque tampoco hay yodo. Y si eso era lo que le estaban haciendo y hay tantas infecciones en ese hospital, bueno, pues la solución fue traerlo para la casa.
¿Y has conseguido el antibiótico en la casa?
No. Hoy unas amistades quedaron de traerme de otro municipio unas cipros. Así, con la gente aquí en la casa, creo que voy a resolver más fácil. Ayer se puso bien malito aquí en la casa otra vez. Y hoy ya está mucho mejor porque parece que es la casa, no sé, pero está bien malito, Tomás.
Lady, ¿cuántos días lleva él sin ponerse el antibiótico?
Ya lleva más de 20 días. Porque o sea, primero fueron y los ciclos del cipro y ya.
Pero la infección está presente ahí.
Sí, en estos momentos no es tan grande como la tenía al principio por las curas que se están haciendo. Pero sí tiene la infección.
¿Y tiene fiebre?
En estos momentos no. Bueno. Pero te puedo garantizar que en la sala de medicina donde estábamos eran 6 camas y de las 6 camas 4 personas estaban infectadas. Lady, o sea que la herida necesita antibióticos.
Lady, entonces el sistema de salud está colapsado.
Bueno, te puedo decir que ayer el hospital provincial, cuando yo salí, el hospital estaba colapsado. Había camas en todos los pasillos, había gente, una aglomeración de personas horrible, y te puedo decir que eso está colapsado porque a Amalia lo tienen para el dengue, el militar para la COVID y todo el mundo va para ir para el provincial.
Y entonces tú dirías, Lady, que el problema es más de infraestructura y de desabastecimiento que de la calidad de los médicos. Hay problemas sí. De todo tipo, pero el problema principalmente es desabastecimiento.
Eso es primero porque no tienen nada y eso tú tratas siempre de priorizar. Por lo menos el sistema de salud es una cosa que es directamente del gobierno. Ellos están priorizando hoteles y cosas de esas y los medicamentos. Ya te digo, hay un brote ahora también hasta de varicela. Eso cosas que ya ni se veían. Ahora hay varicela, hay dengue, hay de todo. Y no hay medicamentos. La gente está dando cabezazos en la farmacia buscando medicamentos.
Increíble. Gracias, Lady. Es un placer como siempre. Lady Tavares ahí en el territorio de Gran Montino con esta dramática situación, con la situación de su esposo, más de un mes hospitalizado sin falta de medicamentos, dramático el testimonio. Vamos a ver si seguimos con este tema y establecemos el contacto también en Camagüey con otro residente. Vamos a ver si podemos ir a Nuevitas para hablar con Olaini Tejeda, que es judío ortodoxo, residente en Nuevitas, para conocer detalles de la falta de medicamentos que hay a nivel hospitalario, a nivel de municipios, preocupante en el territorio nacional. Es un tema recurrente en la realidad de hoy y que no deja de golpear. Se ha hablado del tema en varias oportunidades, sin embargo, por lo penoso y dramático que es, no deja de ser un tema de vital importancia. Vámonos a Nuevitas, Camagüey. Hablamos ahí ya, un gusto como siempre, en la participación de Olaini Tejeda, pues judío ortodoxo, él y su familia residentes en el territorio de Tierra. Olaini, gracias nuevamente por tu tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a ustedes, toda la audiencia.
Bueno, Olaini, queríamos tener un comentario tuyo, breves minutos. Hemos hecho un recorrido a lo largo y ancho de Cuba en el día de hoy. Alarmante la falta de medicamentos a nivel nacional. Este tema lo hemos tocado en otras oportunidades, pero ha tocado fondo. Hablaba con una señora que estaba, tú conoces este hospital, el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey, acaba de sacar a su esposo ayer, que fue operado por una hernia de emergencia, porque no hay el antibiótico por la herida que se le infectó. ¿Cómo anda el tema de los medicamentos en Nuevitas?
Disculpe, ¿pasó algo ahí?
Sí, un carro. No, quería preguntarte cómo anda el tema de la falta de medicamentos en Nuevitas.
Es caótica. Por ejemplo, acá los pacientes que padecen de asuntos psicológicos, psiquiátricos, no están recibiendo ningún tipo de medicamento. Según los antibióticos, están súper en cero. Es decir, no es escaso, están por debajo. Las expectativas es la siguiente. Lo que uno le dice a los hijos constantemente es: cuídense, todo el mundo intenta cuidarse porque no hay medicamento. Niños que han tenido estafilococo han sido ingresados por nada, para darle un antibiótico muy fuerte, porque simplemente por fuera no hay medicamento. No hay ni tan siquiera una dipirona para contrarrestar la fiebre del dengue. No hay nada, simplemente, hermano, esto es deplorante.
Olaine,
sinceramente deplorante.
¿Ha colapsado el sistema de salud?
Sí, totalmente. Le voy a decir más, que hasta las almohadillas sanitarias de las mujeres, hace 6 meses que por lo menos acá en Nuevita, no se le ofertan a las mujeres. Y vamos a decir que no hay más donde buscarla, simplemente el Estado lo ha centralizado, lo oferta el Estado, no lo oferta a nadie.
Olaine,
almohadillas sanitarias.
En Camagüey, en la ciudad de Camagüey, la propia prensa, el diario Adelante, o el órgano provincial del partido, ha reconocido que hay un brote de dengue y varicela en estos momentos en Camagüey, y reconoce la propia prensa oficial, hay cosas cambiando, que no hay ni combustible para las motomochilas para fumigar. ¿Hay dengue nuevito también?
Sí, en dengue hay tremenda explosión de dengue, muy fuerte. Por ejemplo, en mi barrio yo contabilicé 5 pacientes y la población sigue con el mismo susto. Prefiere pasar el dengue, jugarse la vida en la casa antes de ir a los hospitales por las pésimas condiciones que tienen los hospitales. No solamente de comida, sino hasta de atención humana. Vuelvo y repito, lo he visto. Por donde yo trabajo también hay muchos casos. Ha habido una explosión muy fuerte y en esto todo se mantiene un secretismo absoluto. Por ejemplo, acá también hay casos de sospechosos de COVID-19 y la prensa no se manifiesta ni tan siquiera para controlar a las personas diciendo de que es sospechoso, que a lo mejor es, pero no es nada, es un secretismo, un silencio sepulcral.
Gracias, Olainis. Nos mantenemos en contacto. Olainis Tejeda, en el territorio nuevitero, en la provincia de Camagüey, con el reporte. Y nos vamos a ir directamente a Santa Clara, Cuba, para conocer detalles sobre la agudización del tema de la falta de medicamentos, y vamos a tocar el tema en el territorio villareño con el activista de derechos humanos y también periodista independiente Guillermo del Sol, diabético, necesitado de medicamentos, que depende de las donaciones de hermanos y familiares del exilio, si no, la cosa sería distinta. Lamentable situación que reconocida por el propio gobierno, pero hemos tenido conocimiento en el día de hoy en nuestro espacio que ya noviembre, de cara al final de año, la situación se va comprometiendo de una manera dramática ante la falta de medicamentos en el territorio nacional. Ese es el tema que nos proponemos y es lo que vamos a tener ya en breve en la ciudad de Santa Clara, donde ya nos dice la producción. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista de derechos humanos, el periodista independiente, el opositor cubano Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a toda la audiencia de Radio Martín.
Guillermo, este tema lo hemos tocado contigo otras veces porque en el contexto de que tú eres un paciente, eres una persona que eres diabético, necesitas medicarte y nos has dicho en otras oportunidades la dependencia que tienes de las donaciones de hermanos del exilio para seguir tu tratamiento, si no las cosas fueran distintas. Pero vamos a volver al mismo recurrentemente. Hemos hablado durante el espacio de hoy con médicos, pacientes. Aparentemente, Guillermo del Sol, y es penoso decirlo, está tocando fondo el sistema de salud cubano. Ya no hay ni antibióticos en los hospitales, según han comentado para este espacio médicos y una señora que tuvo que ayer sacar a su esposo del Hospital Provincial de Camagüey porque lleva 21 días esperando por el antibiótico para combatir una infección producto de una operación de la hernia y no lo ha logrado. ¿Qué está pasando con los medicamentos en Santa Clara, Guillermo?
No, eso es tremendo. Bueno, mira, para que tengas una idea, en los hospitales en estos momentos para curar lo que están usando es agua y jabón. Agua y jabón. Una gasa con agua y jabón. Y por ejemplo, las personas, los pacientes con carcinoma, que están en quimioterapia, los sueros de manitol, que son indispensables para poderte poner el suero de la quimio, que es como un limpiador que te limpia las venas, un diurético muy fuerte, ese manitor no lo hay. Es increíble. Eso no aparece por ninguna parte y las propias personas, los familiares del paciente, tienen que recurrir a buscarlo donde sea para que le puedan hacer las quimioterapias a sus familiares. Esto es dolorosísimo. En el caso de la red de farmacia, bueno, la red de farmacia ya la pueden unir a las bodegas, igual que hicieron con la Chopi, porque es que es tanto a la escasez que ya yo no sé ni cómo justificar el salario de esas personas. Mira, los pacientes diabéticos, por ejemplo, en estos momentos la insulina venta está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos, fundamental, porque la insulina rápida solamente se usa cuando uno está haciendo un coma y a nivel hospitalario no se puede usar en la vivienda porque es muy peligrosa. La glibenclamida, la metformina y todos estos medicamentos que van asociados a las diabetes, hay veces que lo encuentro, hay veces que no. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de la glibenclamida, que es una de las tabletas que más se utiliza acá en Cuba para controlar las diabetes, bueno, pues la glibenclamida lo mismo viene en India, que mexicana, que la cubana, que china. Y entonces, imagínate, ahí vienen los descontroles, porque aunque todas son de 5 miligramos, todas no realizan el mismo efecto. Son de diferentes fabricantes. Y descompensan mucho, porque a mí me ha pasado. Y conozco cientos de casos de personas que se descompensan, porque la dosis a tomar no es la misma. A pesar de que ya, como le decía, es de 5 miligramos. Pero también yo soy cardiópata. Para el corazón, casi todos los medicamentos en estos momentos están escaseando mucho, que se mueven a nivel hospitalario y en muy pocas cantidades a nivel hospitalario. Para los tratamientos hipertensivos, los PRIL, casi todos no existen. No existen los diuréticos, ni la hidrocortacida, ni la cortalidona. De vez en cuando entran pequeños niveles de hidrocortacida, pero la cortalidona no se ve. Para los asmáticos, que también soy asmático, la misma situación, con los sprays del salbutamol, los becloama, la flutilazona, y todo es lo mismo. Ahora entró a un cierto nivel pequeño de salbutamol el mes pasado, este mes entró a flutilazona, pero hacía como 3 o 4 meses que no entraba. Y estamos en una época que los cambios de tiempo, uno es uno detrás de otro, que el asmático, que casi siempre es por alergia, o sea, están en situaciones críticas, ahora es cuando más lo necesitan y no lo hay. Los antibióticos, todo el mundo sabe, los que circulan en las redes de farmacia, por ejemplo, lo que más se utiliza es la citromicina, que es el que más aparece, y en estos momentos no lo hay. No lo hay, no se encuentra penicilina, no se encuentra una tetraciclina, una eritromicina, y así sucesivamente. Los antibióticos están prácticamente desaparecidos, pero no es que estén solamente desaparecidos en la red de farmacias, que en los hospitales hay que salir a gestionar de una sala a otra, de una dependencia a otra, para encontrar los medicamentos, porque, por ejemplo, el médico te receta y la jefa de sala hace el pedido a la farmacia del hospital, y cuando dice no, pero para la sala tal no hay, por ejemplo, para terapia intermedia, o dice no, hay para la sala de quemado, pero no hay para la sala de neurología. Y eso es un rollo que le traquetea, y certificados y transferencias y un nivel de burocratismo. Eso que dice que eliminaron, no. Ahora es cuando el burocratismo, de verdad, en este país es un desastre todo. Y lo mismo pasa con los laboratorios. En los laboratorios no es reactivo para hacerse los análisis. Usted puede ir a hacerse allí una glicemia o por ejemplo, hacerte un análisis de hemoglobina. Pero las creatininas, los eritros y otros análisis que son incluso más sofisticados, no hay reactivos para hacerlo. La placa es lo mismo, aquí se inventó eso de las placas digitales, o sea, la radiografía, porque no hay material para hacer placas. Y entonces tienes que llegar muriendo porque te dan una placa. Al hospital, si no llega agonizando, te dicen que no hay placa, y no te la hacen. Y esto no empezó ni antier. Y bueno, alguien vio, tiene que haber visto las fotos que yo publiqué el pasado año, que no había material para enyesar, estaban enyesando con flejes y agua. Y no sé en estos momentos si habrá, pero bueno, no dudo que siga la misma situación, porque es crítico lo que están viviendo los cubanos. Las personas, para ir a un quirófano, tienen que presignarse, porque es un peligro en estos momentos entrar a un quirófano, por las anestesias, por el material quirúrgico, por la cantidad, el nivel de infección que lo que tú estás utilizando, según comentan los mismos trabajadores de allí de los salones de operaciones, no es lo más idóneo para desinfectar los salones de operaciones. Y entonces imagínate, en esta situación, en esta incertidumbre, las personas mueren y todo el mundo dice, no, murió de un paro, murió de un enfermo. No, mueren de la cantidad de negligencias en que estamos viviendo en estos momentos, que es increíble y que es muy bueno que hayas tocado este tema, porque esto es algo que hay que denunciarlo.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Y vamos a cerrar en la tarde de hoy con otro médico, el traumatólogo Ramón Zamora, que ha estudiado profundamente el tema del desabastecimiento y la negligencia médica en el territorio holguinero. Las buenas tardes al doctor, al traumatólogo Ramón Zamora en Holguín. Buenas tardes, Zamora.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martín.
Bueno, hablábamos con usted recientemente sobre el tema, pero es recurrente. Hemos hablado hoy con pacientes en Camagüey que han abandonado el hospital provincial porque llevan 22 días esperando el antibiótico para combatir una infección producto de una cirugía que se hizo una persona producto de una hernia. No encuentra el antibiótico en el hospital. Zamora, parece que está tocando fondo el problema de la falta de medicamentos y la negligencia dentro de los propios hospitales.
Así mismo, ¿cómo que no? Bueno, de hecho, acá en Holguín, pienso que se ha extendido en todo el país la crisis esta que hay de medicamentos, no solamente en farmacias, sino en los hospitales y policlínicos. Y bueno, demostrado está que muchos pacientes que están siendo tratados desde el punto de vista quirúrgico, bueno, pues tal y como se dice, no hay en este caso la antibiótico terapia profiláctica para cualquier tipo de caso que se vaya a operar. Apenas se puede salvar algún tipo de antibiótico que se le pueda poner. En este caso, no hay apenas antibiótico para tratar la cantidad esta gama de antibióticos para tratar la extensa gama de estreptococos que hay. Y más en los salones ahora, como se estaba diciendo, que apenas se pueden desinfectar, pues no hay ni siquiera yodo para la desinfección de heridas ni el lavado de manos, porque esto está muy carente a raíz de este problema que hubo con el coronavirus, donde el alcohol era utilizado justamente también en muchos espacios para tratar el coronavirus. Bueno, ahora en los salones está marcándose esta falta. Y bueno, con ella acompañan la de guante, yodo y otro tipo de materiales para tratar, cumplir las normas de safety and disinfection dentro de los salones y para tratar a los pacientes. En este caso, bueno, pues estamos demostrando, se está demostrando en todo el país que las personas acuden a los hospitales con ciertos tipos de lesiones, con ciertos tipos de afecciones, y en los mismos hospitales apenas ya se le puede tratar con antibióticos porque dentro de ellos mismos pues están en falta. O sea, actualmente la población cubana tiene que valerse de la medicina verde, pero esta también un poco deficiente, porque en muchos lugares hay algunos tipos de hierbas que por regiones no se encuentran y muchas ya están casi desaparecidas. Y esto pone a la población en un cuello de botella bastante estrecho ya, y como tal el gobierno, no creo que la cantidad de medicamentos que Biocuba Pharma estaba produciendo para enviarlo a otros países para venderse como aliz de la salud en el mundo, está demostrado que ahora toda esa cantidad de medicamentos que antes estaban y que aún se siguen trucando en otros países producidos por Biocuba Pharma, y el pueblo no tiene, pero sí se envían aún a otros países. Creo que el cubano sigue rogando por estos medicamentos, que muchos lo están solicitando hasta por las redes sociales, porque son muchas las personas, tanto niños, jóvenes y ancianos, que requieren de muchos medicamentos y esto no aparece. Rogándole a algunas personas que lo tengan para ver si se lo pueden facilitar.
Doctor Zamora, esto es una crisis que va más allá de lo inimaginable. Me estaba hablando un colega suyo en Songo La Maya, que ellos tenían el rejuego de recetar pues el ingreso a pacientes que estaban mal, pero no tan mal, en el contexto de que existía la posibilidad de que pudiesen ser balanceados en los hospitales porque tenían el medicamento. Ya no los hay tampoco en los hospitales, muchos de los medicamentos. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener a nivel sanitario en el país con personas que necesitan tener una secuencia de tratamientos que por largos periodos de tiempo, por ejemplo, no se están tratando la diabetes, la hipertensión. Esto es delicadísimo, Zamora.
Sí, como no, es como le decía desde un principio, ¿no? Ahora ya un paciente, en este caso hipertenso, bueno, pues no tiene enalapril, el que padece de tiroides no hay levotiroxina sódica, en fin, doxicilina, que es lo que estuvo apareciendo ahora recientemente y como antibiótico, y todo esto está perdido. Incluso uno sale incluso de hospitales como el clínico quirúrgico, que tiene una farmacia bien provista hasta hacía poco, y cuando vas a comprar el medicamento, pues no existe ya el medicamento, que acabó. O sea, es poco el medicamento que se saca a la farmacia, o sea, 10, 15 blister, oiga eso, 10 o 15 blister para una gama inmensa de personas que requieren de diferentes tipos de medicamentos, y muchos ya, por las condiciones en las que se encuentra, bastante lamentable en cuanto a las patologías que ya han avanzado en muchas personas, bueno, pues se les brinda el ingreso, pero desgraciadamente ya dentro de las mismas instituciones de salud pública, pues tampoco existe esta cantidad de medicamentos para tratar la inmensa cantidad de personas que hoy muestran patologías bastante complejas.
Gracias en la ciudad de Holguín al traumatólogo Ramón Zamora por su participación en nuestro espacio. Y así concluimos nuestra jornada informativa en la tarde de este miércoles 18 de noviembre aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes durante esta jornada informativa, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio, con toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí